Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días en este domingo 23 de noviembre, festividad de Cristo Rey, a la hora de comenzar aquí en la cadena COPE, el tiempo que dedicamos cada domingo a contarles lo más destacado de la actualidad religiosa de España y el mundo en estas últimas jornadas. Este es el programa Iglesia Noticia que hacemos hoy con Jesús Hernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
Asamblea plenaria de otoño de la Conferencia Episcopal. En el discurso de apertura, el presidente Ricardo Blázquez se hace eco del clamor general que pide una regeneración ética de nuestra sociedad.
Los obispos manifiestan su aliento y esperanza a las personas más afectadas por la crisis económica.
El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, ha sido elegido para sustituir al cardenal Rocco Varela en el comité ejecutivo.
Continúan las investigaciones sobre el presunto caso de abusos sexuales de un joven por parte de tres sacerdotes de Granada.
El Papa, que hoy canoniza seis nuevos santos, visitará el martes el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa y el viernes viajará a Turquía.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha sido galardonada con uno de los premios Ciudadano Europeo 2014 que otorga el Parlamento Europeo.
Caritas Europa advierte que la reducción de la pobreza no será posible para 2020 si las políticas en marcha solo se guían por criterios económicos.
Y mañana comienza en Barcelona un Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha celebrado en Madrid la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal Española, a la que vamos a dedicar los primeros minutos de nuestro programa. Una asamblea que comenzó, como es habitual, con el discurso del presidente, el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, que dedicó sus primeras palabras a informar ampliamente del Sínodo de Obispos sobre la Familia, celebrado en los primeros días de octubre y en el que ha participado. Una convocatoria que dijo ha sido acertada y providencial en la situación presente, ya que la familia es decisiva para el matrimonio, los hijos, la humanidad y la Iglesia.
Nadie en el sínodo olvidó la misericordia ni regateó la verdad del matrimonio cristiano, la indisolubilidad, la unidad, la fidelidad y la apertura a transmitir la vida. Los diferentes acentos legítimos no pretendían negar la otra perspectiva. De hecho, la relación del sínodo es bastante equilibrada. Al tiempo que pide una actitud nueva más compasiva en la pastoral familiar, subraya la verdad cristiana impregnada de comprensión. Fue aceptada íntegramente por la mayor parte de los padres sinodales.
También se refirió el arzobispo de Valladolid a la invitación del Papa a los obispos a caminar junto a Santa Teresa en el mensaje que envió para la apertura del quinto centenario de su nacimiento.
Desarrolló en el mensaje cuatro itinerarios que sintetizan la vida de la santa andariega y que son muy elocuentes para nosotros. El camino de la alegría, de la oración, de la fraternidad y del propio tiempo. Con Santa Teresa podemos decir que un santo triste es un triste santo.
Monseñor Blázquez habló también del desconcierto tras la retirada del proyecto de reforma de la ley del aborto por el gobierno, al que reclamó cumpla lo prometido en su programa electoral. La Iglesia, añadió, seguirá defendiendo el valor sagrado e inviolable de la vida humana.
Con predilección queremos defender la vida de los más débiles, entre los que se encuentran los niños concebidos y no nacidos. También a estos debe llegar la defensa de los pobres y excluidos. La ciencia enseña que desde la concepción hay un tercer ser humano distinto de los padres. No es un tumor, sino un hijo. Deseo que cuanto antes sea cambiada eficazmente la legislación en el sentido de defender la vida de los niños en camino y de ayudar a las madres para llevar a término el embarazo.
Y también se refirió por último a la situación de nuestra sociedad marcada por la falta de valores morales y necesitada de una regeneración.
Es una convicción generalizada y un clamor que resuena en todos los rincones el que necesitamos como pueblo una regeneración moral. La noticia de tantos hechos que nos abochornan, desmoralizan y entristecen debe llevarnos a detectar las causas y a cambiar el curso de muchas cosas. No bastan la irritación, los rechazos y la condenación que manifiestan probablemente, en medio de todo, la reacción de un sentido moral. Las leyes son necesarias, pero su vinculación personal debe ser fortalecida con la conciencia ética. Sin conducta moral, sin honradez, sin respeto a los demás, sin servicio al bien común, sin solidaridad con los necesitados, nuestra sociedad se degrada. La calidad de una sociedad tiene que ver fundamentalmente con su calidad moral.
A Santa Teresa y a la necesidad de una renovación espiritual y pastoral de la Iglesia se refirió en su saludo a la Asamblea el nuncio del Papa en España, Renzo Frattini.
Estamos llamados a promover una renovación espiritual y pastoral en la Iglesia. De la experiencia del misterio de Cristo que resalta en los escritos, tanto teresianos como de los otros autores de aquel siglo de oro, no brota acaso la propuesta de que el hombre verdaderamente renovado según Cristo es el hombre que ha purificado su memoria, es decir, el que ha purificado su corazón. Sí, el presente es para la Iglesia que peregrina en España un año de gracia, una ocasión para propiciar el fomento de la oración siguiendo las enseñanzas de Santa Teresa. España ha acertado a ofrecer a la Iglesia maestros de vida interior, que es la única vía de renovación perenne y de autenticidad, de fortaleza frente a la mundanidad.
En esta asamblea, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, ha sido elegido nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, donde sustituye al cardenal Rocco Varela, miembro de ese organismo en su condición de arzobispo de Madrid.
Los obispos han conocido algunos preparativos del Encuentro Europeo de Jóvenes del próximo mes de agosto dentro del calendario de celebraciones del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. También han estudiado el borrador del nuevo plan pastoral que ha preparado el arzobispo emérito de Pamplona, el cardenal Fernando Sebastián, y el de otro documento sobre la realidad social española que prepara la Comisión de Pastoral Social. Además, han aprobado una instrucción pastoral sobre los catecismos para niños y adolescentes. De estos y otros temas de actualidad, como la investigación sobre los presuntos abusos sexuales de sacerdotes en Granada, habló en rueda de prensa el viernes el secretario general José María Gil Tamayo.
Nos duele, nos produce vergüenza si estas realidades, esta denuncia se confirma con las investigaciones. Ahora lo que sí tenemos que tener es un respeto exquisito por las personas. Primero, por las de las posibles víctimas o víctimas, y segundo, por las personas implicadas, para que sus derechos, pues desde la legalidad y desde la consideración de un Estado de Derecho y desde el propio ejercicio de la justicia, no sean conculcados, ¿no? O sea, yo creo que en esto tenemos que ser exquisito. Yo quisiera animar en este sentido de seguir los pasos que nos vaya marcando las investigaciones pertinentes y tolerancia cero, por supuesto.
El secretario de la Conferencia Episcopal dio también lectura a una nota en la que, con el título Una llamada a la solidaridad y la esperanza, los obispos dirigen un mensaje de aliento y cercanía en estos momentos de compleja realidad social que genera en no pocas personas inquietud y desesperanza, especialmente a las más perjudicadas por la crisis económica. Recuerdan el trabajo de miles y miles de voluntarios en diócesis, parroquias y comunidades y piden una regeneración personal y social.
Junto a eficaces políticas de concertación social y de desarrollo sostenible, necesitamos una verdadera regeneración moral a escala personal y social, y con ella la recuperación de un mayor aprecio por el bien común, que sea verdadero soporte para la solidaridad con los más pobres y favorezca la auténtica cohesión social de la que tan necesitados estamos.
La vida democrática en nuestro país se verá reforzada desde el respeto a los derechos de la persona y con la ejemplaridad de sus dirigentes.
La ejemplaridad de los responsables políticos, sociales, económicos y eclesiales constituirá siempre un elemento imprescindible para lograr una sociedad justa, civil y una verdadera comunidad eclesial. A generar este clima social esperanzado, que contribuye al bien común integral de nuestra sociedad, quiere ayudar la Iglesia en la acción evangelizadora de sus pastores y fieles y en las de sus numerosas instituciones sociales, educativas y caritativas que muestran a los demás el rostro de una Iglesia servidora de nuestro pueblo, especialmente de los más pobres y desvalidos.
Por otra parte, la comunicación de la Conferencia Episcopal Española cambia en el mes de enero. Bajo la supervisión del secretario general, José María Gil Tamayo, será el actual secretario de la Comisión de Medios de Comunicación Social, José Gabriel Vera, quien se encargará de la coordinación de equipos al tiempo que asume las tareas de la Oficina de Información que dirigía Isidro Catela, que ahora emprende nuevos proyectos profesionales.
Seguimos con otras informaciones de la actualidad aquí en España. La semana comenzó con un comunicado del Arzobispado de Granada sobre la investigación de un presunto caso de abusos sexuales de un joven granadino por parte de varios sacerdotes de esta diócesis andaluza. Monseñor Javier Martínez, su arzobispo, explicó que nada más conocer la noticia, se reunió con la presunta víctima y actuó siguiendo escrupulosamente el procedimiento previsto por la disciplina canónica.
La Iglesia quiere proteger a las víctimas lo más posible, ¿no? Y entonces, antes de que se celebre nada, una vez que está establecida la verosimilitud de la denuncia, sencillamente pone unas cosas que se llaman medidas cautelares, y yo las puse tan pronto como me fue posible, es decir, el 15 de octubre.
Suspendidos del ejercicio ministerial los tres sacerdotes directamente implicados y pendientes varios más como posibles encubridores, Monseñor Martínez dijo que el propio denunciante y el juzgado de Granada le pidieron que no hiciera más para no interferir en el trabajo de la policía y de la justicia. En declaraciones a la mañana de COPE, el arzobispo de Granada insistió en que siempre ha colaborado y colaborará con la justicia y dijo que le duele profundamente este episodio y le preocupa cómo puede afectar a la diócesis de la que es pastor.
Entonces ya mi diócesis, Dios mío, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser cristianos más verdaderos, sacerdotes más enamorados de nuestra vocación, de nuestro ministerio al servicio del pueblo, y más, diríamos que más fieles a la hora de erradicar cualquier cosa que pueda servir de distorsión a la belleza de esa misión y a la belleza de la vida de la Iglesia.
La diócesis de Cartagena ha dado el último adiós al que fue su obispo durante 2 décadas, Monseñor Javier Azagra, que ha fallecido a los 91 años de edad. Desde COPE Murcia nos amplía esta información Paula Pascual.
Más de 1 millar de fieles han despedido esta semana al obispo emérito de la diócesis de Cartagena, Javier Azagra, que ha fallecido a los 91 años. Fue una multitudinaria y sentida ceremonia que tuvo lugar en la Catedral de Murcia, donde recibió sepultura. El obispo de la diócesis de Cartagena ofició el funeral. Lorca Planes ensalzó la figura de Azagra, conocido como el obispo del pueblo.
El obispo Javier estaba reconciliado con su vejez. Se sentía agarrado a la vida y celebraba la grandeza de Dios. Y lo que ha hecho el Señor ha sido demostrarle lo grande que es, abriéndole la puerta de la vida eterna. Y allí se ha presentado con sus 91 años. Estoy seguro que ha ido delante de Dios como Él era, alegre, confiado, entrañable, con las manos abiertas y moviéndolas así con este gesto que tenía, al mismo tiempo que miraba de izquierda a derecha y su sonrisa en el rostro.
Todo en una catedral abarrotada y aún recuperándose del accidente de autobús de Cieza que dejó 14 víctimas mortales, entre ellos el párroco de Bullas. 2 funerales tan solo en una semana, oficiados por el obispo Lorca Planes.
En esta semana hemos gritado 2 veces a Dios para que pasara este cáliz. Hemos acudido a Dios con confianza, al Dios de la misericordia, por las 14 víctimas del doloroso accidente en el que murió también un joven sacerdote que sirvió en esta iglesia catedral, don Miguel.
También estuvo presente en la ceremonia fúnebre el prelado de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reichsplá, que fue obispo de la diócesis de Cartagena. Acudieron además los obispos de Pamplona, Granada, Guadix y Zaragoza.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha sido galardonada con uno de los premios Ciudadano Europeo 2014 que otorga el Parlamento Europeo. Se ha destacado de la Orden, compuesta por 1.124 hermanos y 50.000 colaboradores con proyectos en 13 países de la Unión Europea, su dimensión social ligada a los valores consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en especial la ayuda social. Y ahora en Iglesia Noticia es el momento para el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. No sé si habrá sido pura casualidad, aunque las casualidades en el mundo que nos ha tocado vivir suelen ser bastante sospechosas, pero el hecho es que en vísperas de la gran manifestación en favor de la vida que ayer tuvo lugar en Madrid, tanto el Santo Padre Francisco como el presidente de la Conferencia Episcopal Española, en su discurso de apertura de la Asamblea Plenaria que han celebrado los obispos, ha pronunciado sendos discursos de enorme calado moral en favor de la vida y de la familia. El hecho, por desgracia ya habitual, de que, salvo excepciones, hayan sido silenciados en nuestros medios, no resta un ápice a su trascendencia, sino todo lo contrario. El Papa ha dicho a los médicos católicos italianos que jugar con la vida es un pecado contra el Creador, ni más ni menos, porque la vida es siempre sagrada y no existe una vida humana que cualitativamente sea mejor que otra. Matar a un ser humano es siempre lo mismo, en el pensamiento antiguo y en el moderno. Matar es siempre matar, y escudarse en la falsa compasión de que se hace para ayudar a la mujer es hipocresía redomada e inmoralidad rampante. El presidente de la Conferencia Episcopal ha mostrado su asombro ante el hecho de que nuestro Tribunal Constitucional no haya tenido tiempo en 4 años ya de dictaminar sobre el recurso pendiente de la ley del aborto, y ha sentenciado que una sociedad sin abortos provocados sería una sociedad más limpia y más digna. ¿Se querrán enterar nuestros políticos, médicos y jueces, sobre todo los que se profesan católicos? Que pasen un buen día.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Tenemos que ponernos en el pellejo de quien vive las cosas.
Carlos Fernández Guerra es el responsable de redes sociales de la Policía Nacional.
Se tienen que ver cosas absolutamente terribles que tiene que ver alguien, en este caso, los y las policías que se dedican a esto.
Pues yo te puedo decir que nuestros compañeros de la Unidad de Investigación Tecnológica...
Solo preguntando podemos saber. La mañana con Expósito.
COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia vamos en los próximos minutos a conocer la actualidad de estos días en el Vaticano, donde en esta mañana de la fiesta de Cristo Rey, el Papa Francisco celebrará la ceremonia de canonización de 6 nuevos santos, 2 de la India y otros 4 italianos. Pero queremos recordar en primer lugar el llamamiento del Papa, uno más, a la paz en Tierra Santa tras el brutal atentado contra una sinagoga en Jerusalén. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, sí, el Papa sigue con preocupación, y así lo dijo, el alarmante aumento de la tensión en Jerusalén y en otras zonas de Tierra Santa, con episodios inaceptables de violencia, señalaba, que no respetan ni los lugares de culto.
Dal profondo del cuore rivolgo alle parti implicate un appello.
Desde lo profundo del corazón lanzo a las partes implicadas un llamamiento para que pongan fin a la espiral de odio y violencia y se tomen decisiones valientes para la reconciliación y la paz. Construir la paz es difícil, pero vivir sin paz es un tormento.
Construire la pace è difficile, ma vivere senza pace è un tormento.
Esto fue durante la audiencia general del miércoles, donde aseguraba el Papa una particular oración por todas las víctimas, decía, de esta dramática situación y por quienes sufren las consecuencias.
Recordamos también que el Papa visitó el jueves la sede de la FAO con motivo de la segunda conferencia internacional sobre nutrición. ¿Cuáles fueron sus principales mensajes, Paloma?
Pues habló en español, hasta 3 veces le interrumpieron los aplausos y repetía una y otra vez: el derecho a la alimentación solo quedará garantizado si nos ocupamos del sujeto real, del sujeto que verdaderamente importa, la persona. El Papa señalaba: hablamos demasiado de derechos y muy poco de deberes.
Y mientras se habla de nuevos derechos, el hambriento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, pide ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana. Nos pide dignidad, no limosna. Estos criterios...
Asimismo, denunció ante esta asamblea de la ONU, que se ocupa de la parte de alimentación y cuya sede está en Roma, que las presiones políticas y económicas amenazan a la hermana y madre tierra. Improvisó toda esta parte.
Recuerdo una frase que escuché de un anciano hace muchos años. Dios siempre perdona las ofensas, los maltratos. Dios siempre perdona. Los hombres perdonamos a veces. La tierra no perdona nunca. Cuidar la hermana tierra, la madre tierra, para que no responda con la destrucción.
Justo antes de hablar el Papa intervino la reina de España, doña Leticia, quien escuchó en primera fila, atenta, sonriente, e hizo la genuflexión al saludarle.
Pues nos detenemos brevemente también en recordar varias citas importantes de esta semana en Roma, donde se ha celebrado el 7º Congreso Mundial de Migrantes, también el 3º Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades, una conferencia internacional además sobre el autismo, una patología que sufre actualmente 1 de cada 100 niños, organizada por el Pontificio Consejo para los Operadores Sanitarios. Paloma.
Ha sido una semana llena de congresos en Roma. El Papa recibió a 3 de ellos ayer sábado, a los participantes en el Congreso Misionario Nacional, promovido por la Conferencia Episcopal Italiana, les animaba a recordar que la misericordia cambia la historia de los individuos y también de los pueblos, que cada generación está llamada a ser misionera. A los participantes en el Congreso Mundial de los Movimientos y las Nuevas Comunidades, el Papa les recordaba dos elementos esenciales de la vida cristiana, la conversión y la misión, y les ofrecía varias sugerencias. La primera, les animaba a preservar la frescura del carisma, renovando siempre el primer amor y huyendo de la tentación de enjaular el espíritu. La segunda, recordaba al modo de acoger y acompañar a los hombres de nuestro tiempo. En particular, subrayaba el Papa el respeto a la libertad de las personas y señalaba: cada persona tiene su tiempo, camina a su manera y debemos acompañar este camino. En tercer lugar, una indicación que era la de no olvidar que el bien más precioso, el sello del Espíritu Santo, es la comunión. Recordad este principio: la unidad prevalece sobre el conflicto. Estuvo también el Papa ayer con los participantes en la Conferencia Internacional sobre Autismo. Había enfermos, familias de enfermos, y había expertos. El Papa clamaba para que se rompa su aislamiento y, en muchos casos, el estigma que sufren estas personas afectadas por los trastornos del espectro autístico, pero también las familias.
El lunes, el Papa confirmó que visitará Estados Unidos el próximo año para la Jornada Mundial de las Familias, y en el horizonte tenemos dos viajes del Papa Francisco en los próximos días. El martes estará en Estrasburgo, donde pronunciará sendos discursos en el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, y a partir del viernes y hasta el domingo en Turquía.
Efectivamente, este martes tenemos el viaje a Estrasburgo, una visita a relámpago. Salimos de Roma a las 8 de la mañana, volvemos a las 4 de la tarde. Estará en el Parlamento Europeo a eso de las 10 y media de la mañana, intervendrá oficialmente, encontrará después a las autoridades y presidirá la sesión solemne. A las 12 en el Consejo de Europa, lo mismo, acogida oficial, encuentro con el secretario general del Consejo de Europa y sesión solemne en la que el Papa pronunciará un discurso. Miércoles y jueves en el Vaticano, audiencia general y después las audiencias privadas, como todas las semanas. Y el viernes, a primerísima hora, salimos hacia Turquía. Primera etapa, Ankara, será el viernes 28 de noviembre, donde tendrá los encuentros más políticos y visitará al presidente de la Diyanet, que es el que se ocupa allí en Turquía de los asuntos religiosos, a una categoría casi de ministro. Es un encuentro importante en cuanto al diálogo interreligioso. El sábado, ya en Estambul, habrá una visita importante al Museo de Santa Sofía, así como a la mezquita y la Santa Misa que celebrará el Papa en la Catedral Católica. Oración ecuménica, y ya el domingo, 30 de noviembre, fiesta de San Andrés, tendrá lugar la Divina Liturgia en la Iglesia Patriarcal de San Jorge, donde el Papa participará, pero no presidirá ni concelebrará al tratarse de un rito ortodoxo. Al final, bendición ecuménica, firma de una declaración conjunta con el Patriarca Bartolomé y regreso el domingo por la noche al Vaticano.
Gracias, Paloma. El Papa Francisco ha donado algunos de los regalos que reciben sus numerosas audiencias para organizar una rifa con el fin de recoger fondos para los pobres. Nos lo cuenta desde Roma Paloma Gómez Borrero.
Imagino la expresión de asombro de los monseñores del gobernatorato cuando les comunicaron la iniciativa de Papa Francisco: organizar una lotería en el Vaticano con la que recaudar fondos para financiar proyectos destinados a los mendigos que viven en las calles de Roma y, sobre todo, ayudar a los que pasan la noche bajo los soportales de la Avenida de la Conciliación o refugiados en el umbral de la vecina Iglesia de la Traspontina. Desde esta semana, la idea de Papa Francisco se anuncia y se venden los billetes en la farmacia, en la oficina de correos, en las tiendas de objetos religiosos, en todas aquellas abiertas al público dentro de los muros del estado de la iglesia. Cada billete cuesta 10 euros y su abstracción de los premios se celebrará el 8 de enero delante de un notario y del cardenal Bertello, gobernador de la Ciudad del Vaticano y encargado por su santidad de organizar esta primera lotería en la historia del papado. Los premios son regalos que ha recibido el Papa a lo largo de este año y que el pontífice considera que pueden ser útiles para iniciativas de carácter social y humanitario. Entre ellas, por ejemplo, instalar a la izquierda de la Plaza de San Pedro, en la zona de los baños para peregrinos y turistas, unos baños y unas duchas. El primer premio de la Lotería Papal es un Fiat Panda blanco último modelo. El segundo, el tercero y el cuarto premio, estupendas bicis. Entre los premios hay marcos de plata, relojes y una larga serie de objetos de menos valor, como son los libros, los paraguas. premios llamados de consolación para todos aquellos que con la compra del billete participan en esta misión de amor y de caridad hacia los más necesitados.
Y nos vamos ahora hasta Bruselas, donde Cáritas Europa ha publicado un llamado informe en la sombra en el que advierte que la reducción de la pobreza no será posible para 2020 si las políticas en marcha solo se guían por criterios económicos. Corresponsal Miguel Sánchez.
Un informe para analizar si Europa va en el camino adecuado. La estrategia 2020 había fijado, entre otras prioridades, reducir el número de pobres en 20 millones de aquí a 2020. En lugar de eso, ha aumentado en 10. Tampoco aumentan las posibilidades de empleabilidad de los jóvenes. Para el secretario general de Cáritas Europa, Jorge Nuño, la austeridad se ha demostrado fracasada.
Nuestro balance de estos años de gestión de crisis es negativo, sí, claramente, pero porque hay más pobres.
A ese fracaso evidente se suma ahora la alerta por la posibilidad de una segunda oleada de pobreza en Europa. Todos esos países, donde las familias han sido sustento de quienes peor lo pasaban, ven cómo tras 6 años de crisis sus recursos se agotan sin encontrar protección en los estados.
Si las familias terminan agotándose, ese colchón o esa red que ha recogido a tantas personas en estos últimos años, cómo se rompa, pues entonces la gente acabará más en la calle.
Cáritas Europa pide un cambio de las políticas que pongan a la persona en el centro de interés. Pese a que la mayor parte de los objetivos de esa estrategia Europa 2020 son sociales, hasta ahora han sido conducidos por criterios económicos. Eso tiene que cambiar para dar solución a los ciudadanos. Se pide también que antes de tomar una medida económica de calado, se evalúe su impacto social. Ahora falta por saber si Europa está dispuesta a escuchar.
Y nos vamos también hasta China, donde ha sido liberado un obispo clandestino después de varios meses de arresto tras su ordenación por el Vaticano. Nos lo cuenta desde Pekín Pablo Díez.
El régimen chino ha liberado al obispo de Yuyang, en la provincia de Jiangxi, 6 meses después de su detención. Juan Pengwei Yao fue arrestado en mayo después de que el Vaticano lo nombrara en secreto sucesor del anterior obispo, Tomás Zheng Jinmu, de 94 años. Su nombramiento fue la última disputa entre el autoritario régimen de Pekín y el Vaticano, que no tienen relaciones diplomáticas desde el triunfo de la Revolución Comunista en 1949 y la posterior expulsión de misioneros cristianos. En China, los fieles se encuentran divididos entre los que pertenecen a la Asociación Católica Patriótica, que está controlada por el régimen y suma 12 millones de miembros, y los de la Iglesia Clandestina, que solo juran fidelidad al Papa y son varios millones más. Aunque muchos compaginan ambos cultos, los leales al Vaticano celebran misas a escondidas y guardan al máximo secreto para evitar la represión. Aunque algunos obispos han sido nombrados últimamente por consenso, el de Shanghai, Tadeo Ma Dachin, lleva desaparecido desde que en 2012 criticara al régimen en su propia ordenación y abandonara la Iglesia.
Esta semana se han sucedido en distintas ciudades de nuestra geografía homenajes con motivo del 25º aniversario del asesinato de los jesuitas en la Universidad Centroamericana de El Salvador. El rector de la Universidad Pontificia de Comillas es Julio Martínez.
Eran personas que buscaban la verdad y, como parte de la verdad, la justicia social en una situación como era la de El Salvador de aquel año 89, que arrastraba ya varios años de guerra civil con una violencia estructural tremenda, en la que había una guerrilla, la guerrilla izquierdista del FMLN, pero también una violencia injusta por parte del poder público del gobierno. Y Ellacuría y sus compañeros eran críticos tanto de una parte como de otra, no se casaban con nadie. Sí que eran teólogos o filósofos de la liberación, pero en realidad no suponía que fueran aliados de la guerrilla. Y al identificarles con estas cosas, pues se les declaró subversivos y al final decidieron que un pelotón del batallón de la Fuerza Armada del Salvador, de madrugada, entraron y los acribillaron a disparos.
Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 23 de noviembre de 2014. Volveremos dentro de 7 días. Les dejamos en la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después con la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.